Comenzamos nuestro podcast del día de hoy. Estoy junto a...
Buenas tardes, hermoso día para nosotros, jueves. Qué abundancia aquí, Pilar Maldonado hablando y hoy día con otro compañero de aquellos.
De aquellos. Preséntalo, Billy.
De aquellos.
Esas piezas de arte, así, de esos amigos que uno pone aquí, que da gusto de tenerlos en este preciso instante.
Nah.
Introducción, Lucas.
Wow. Hola, ¿cómo estamos, familia? Me presento, soy Lucas Vico, mi nombre artístico es Levico. Estoy súper encantado de estar acá con ustedes para grabar este podcast y para acompañarles en esta capacitación. Soy cultor urbano, trabajo en el mundo del arte de calle, en lo comunitario y en lo educativo, y con un claro compromiso de transformación social.
Claro.
Así que, pues...
Y cuéntanos, ¿dónde estás?
Ya son años de aprendizaje con esta gente y súper contento.
Lucas, porfa, cuéntanos, ¿dónde estás tú ahora?
Pues os estoy hablando desde Cardedeu, Barcelona, en la península ibérica.
Cardedeu, Barna, Navarra, catalá. Luca.
Sí, Cataluña.
Muy bienvenido, Luca, a este podcast. Cuando estamos haciendo la formación, capacitación, es súper interesante, Luca. Y para hacer la introducción, Pili, le quiero preguntar a Lucas. Esta pregunta siempre se la hago. ¿Cómo conoció Eva Lútile, Luca? Cuéntenos esa historia.
Oh,
sí, por favor, ¿cómo conectamos?
Vale, a ver, estamos en 2015, ¿vale? Intento ser un poco rápido.
Sí.
Porque me pongo yo muy nostálgico con esto. 2015 yo decidí pues escapar del mundo que conocía porque me parecía muy limitado y salí con... pues con una mochila a dar, pues a conocer América Latina, básicamente. Y la manera que tuve yo de sostenerme y de seguir viajando era pintando murales. Puesto que soy, bueno, muralista de oficio, grafitero de toda la vida. Y conectando con colectivos sociales, asociaciones, proyectos y demás que se iban dando de forma natural, no sé. Porque me atraía, ¿no? era atraído a este tipo de espacios. Y fue así que de Uruguay a Argentina llegué sin conocer a nadie a Valparaíso y gracias a una red llamada Emergencias, pues terminé en un lugar precioso llamado El Nodo, la casa del puerto de Valparaíso. Y me invitaron a una residencia artística en la cual pues decidimos intercambiar mi estancia en su casa a cambio de un mural en la fachada de la casa. Es una casa histórica preciosa. Y mi lugar donde yo tenía que dormir era en el ático, así que pues esa primera noche me fui a dormir en la habitación que me dieron y al día siguiente me desperté que había un tío en otra cama. Había un tío ahí. Digo, pero ¿quién es este tío? Me han metido jambo aquí, ¿cómo esto qué es? Y nada, pues nos despertamos y cada uno desde su cama empezamos a hablar y mira, pues resulta que el tal Carlos también trabajaba en la cultura urbana, ¡ah, mira! Y también trabajaba en educación, ¡ah, mira! Y resulta que había co-creado un modelo educativo totalmente nuevo, ¡ah, mira! Y ahí empezamos a hablar y se generó, ¡guau!, una conexión esencial súper bestia, muy potente ese mismo día, ¿de acuerdo? Como empezamos a compartir de cada uno en una punta, terminamos en la misma cama los dos mirando vídeos, compartiendo experiencias y demás. Y ahí empezó todo. Fui a trabajar con ustedes a la fábrica en Quilpué. Y desde entonces pues has estado en España con nosotros, hemos trabajado en Cataluña, en Extremadura, en Cádiz, y hemos hecho un montón de cosas.
Y eso, ¿sabes qué? Te lo quiero agradecer, Lucas. Gracias, hermanito, gracias. Te quiero mucho por desde ese momento nunca más soltar el caminito de los sueños, porque esos sueños, Lucas, tú sabes que han sido puros sueños. Porque la primera conversación dijimos, ¡ay, si esto lo hacemos aquí, allá! ¡Ay, si! Como que el primer día que nos conocimos fue cósmico, Pili. El primer día así como...
Cósmico,
así... Multiverso, Pili.
Mi cabeza explotaba.
¿Cómo?
¿Eh?
que digo que son esas cosas que tienen que pasar.
Sí. ¿Y tú cómo conociste a Luca, Pili? ¿Dónde lo viste la primera vez?
Creo que fue, si no mal recuerdo, yo anexo la historia a cuando te fuiste por primera vez para España, Carlos.
Sí.
Cuando hicieron ese trabajo, si no mal recuerdo, que fue en Barcelona directamente, si mal recuerdo.
Yes.
Hicieron como un pseudo Fimelé, con sí, Fimelé. Fue el contexto, que trabajaron ahí bien grande.
Sí.
Estaba también María Escalona, Amaranta, un grupo.
Ese fue el segundo viaje. Ese fue el segundo viaje para Barcelona.
En el segundo, sí. Ya, desde ahí yo conozco, tengo nociones de Lucas ahí en su máximo.
Súper importante.
Y luego, históricamente hablando, en nuestra amistad, claro, ahí después me enteré, contando cuando tú contabas de esa experiencia de haberte despertado y que Lucas muy de puta cara como de, ¿quién es este?
Sí. Y yo con mi tío tirándole el rollo así todo pesado como evangélico de Balútiles, bla 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 bla, ¿entiendes? Así, video,
no, pum. Testigos de Jehová, porque estamos tocando los timbres. ¿Tienes un minuto para hablar del modelo Balútiles?
Sí, claro. ¿Tienes un minuto para hablar de Balútiles? Así ya, pero conectado.
No, volada mental extrema, sí. Nivel explosión del universo, la realidad, como la concebía hasta ese momento, decir, vale, mierda, ya sé lo que tengo que hacer.
Y fue súper importante, Luca. Para mí ese momento fue súper importante, sí. ¿Sabes por qué? Porque ese momento marcó como otro desarrollo, ¿sabes? Otro desarrollo como que me amplió el ser, Lucas. Y yo creo que a ti también, po.
No, desde luego que me la pido, cabrón.
Claro, porque mira, a nivel esencial, Luca, a nivel esencial, conectar con una persona que tenía sueños muy similares a los míos, pero que venía del otro punto del planeta, fue místico para mí porque me llevaste a encontrarme con un otro tú, otro yo europeo. Y yo como venía con esta onda bien mapuche, bien ancestral, al tiempo después me di cuenta de esto del Pachacuti, de lo que hemos estado hablando, de la vuelta al sol, de que los hijos de los amigos europeos iban a venir a Latinoamérica y iban a tener este pensar latino, desde el latido del corazón. Y en ese sentido, Lucas, como a nivel, la primera conexión fue esencial. Y con Luca me pasa algo, que Luca maneja muchos lenguajes creativos, Pili. Muchos. Luqui, ¿cuántos lenguajes creativos manejas tú?
Pues trabajo con el breakdance, es como quizás lo primero. El baile y demás, la expresión corporal, con la pintura, el graffiti, el dibujo, todo lo plástico y con la música. Empecé con rapeando como todo, y empezaba ahí improvisando. Pero ya de lo mío es la música. Me interesa la producción, los sintetizadores, los ritmos. Ya soy un friki de todo. Sí.
Qué bueno. Oye, entonces, y el rollo que hemos estado nosotros desarrollando con Luca es que lo que él hace desde esta conexión con todos estos lenguajes creativos, que yo también la hago, pero que como con Luca fue mi espejo, donde yo me podía mirar, yo vi algo importante que hacía Luca, que Luca en un momento era el traductor. Un traductor de realidades. ¿Cierto, Luca?
Sí, mal, eso lo hemos hablado.
Cuéntalo. ¿Por qué te decía yo que tú eras un traductor?
Pues porque, bueno, estamos hablando de lenguajes creativos, ¿no? Que no dejan de ser medios diferentes para expresarse. Creo que es súper importante y me encanta que hablar en términos de lenguajes creativos, puesto que no son artes, no son disciplinas, son modos de comunicación humana real que nos tocan en múltiples dimensiones, algunas más abstractas, otras más concretas, todas imprescindibles. Entonces, en este proceso comunicativo, obviamente, pues a más idiomas hablas, a más lenguajes, pues mayor es el matiz de las cosas que puedes expresar. O al menos así lo siento yo, en tanto que antes que comunicar, siento que siempre he sido comunicado. Antes que inspirar a otros, siempre siento que me han inspirado. Y antes que enseñar, siempre siento que he aprendido.
Muy bien.
¿Es cierto?
Sí.
Siempre han habido figuras que yo soy muy capaz de reconocer que han inspirado en mí mis ganas de crear, pues porque se han comunicado conmigo de una manera que me ha tocado a nivel esencial y he dicho, wow, yo también quiero hablar este idioma, quiero comunicarme contigo, bailando, cantando, pintando, me da igual. Sí. Y eso es hermoso.
Sí.
Entonces, traducir es como la misión y el poder de generar entendimiento entre estos lenguajes y entre distintas realidades, puesto que la praxis creativa es una cosa que a veces se puede asociar muy a lo emocional, a lo abstracto, a lo místico, ¿no?
Sí.
Pero vivimos en un mundo material.
Sí.
Y nos entendemos dentro de un marco lógico, concreto.
Mira qué palabra, ¿no?, que sacó. Ah, espera, Luqui. Pili, escucha esta palabra.
Para.
¿Ah? Marco lógico. Marco lógico, Pili. Marco lógico. Lucas, ¿qué es el marco lógico?
Pues digamos que el marco lógico sería una estructura. Una estructura que conforma la realidad en la que vivimos, que no es la realidad en sí misma necesariamente, pero que pues socialmente e históricamente pactamos para entendernos. Entonces tiene unas normas, tiene unos códigos, se conforma de una manera concreta, y aunque es un poco, o al menos y sobre todo a raíz de mi viaje por América Latina y de conocerles a ustedes, me di cuenta de que era extremadamente limitado, muy limitado. Pero mira, yo soy un chico europeo, bien blanquito, bien educado, pero estos valores tan rígidos de la racionalidad, la lógica, ¿no?, este ideal. Y bien, pues traducir estos mundos, ¿no?, este mundo de las cosas y este mundo de las ideas, estas realidades, para mí es un reto súper importante, y encuentro en los lenguajes creativos una llave para crear esa comunicación, esa traducción.
Mira, qué bonito. Oye, Pili, ¿cómo tú traduces la realidad? El Luca lo traduce a través de los lenguajes creativos. Usted también traducía de una forma bien especial, porque ahora su emprendimiento se llama Yafunkumen y ha estado trabajando desde el cuerpo, traduciendo la energía para que las personas tengan más energía. Por favor, cuéntanos cómo ha sido esa traducción que ha generado en estas personas en el grupo Yafunkumen, por favor.
Mira, de hecho justamente venía de una sesión con ella. Todos los martes y los jueves estamos activando y detonando, como digo yo, ciertas habilidades que ya no solamente los enmarcan desde el cuerpo, porque las chicas decían, no, esto es solamente hacer ejercicio.
Desde el cuerpo.
¿Cierto?
Es como desde la dimensión, no es para el cuerpo, desde el cuerpo, desde ahí abrimos.
Justamente, pero para ellos, cuando ellos venían en principio, solamente tomaban la actitud o pensaban que Yafun iba a ser solamente hacer ejercicio.
Eso.
Y esto que se ha pasado y que ha ido creciendo, ha agarrado una forma inclusive tan distinta a la que yo misma imaginé o diseñé en un principio. Como que ha pasado de ser un movimiento para el espíritu, porque... ¿Perdón? Es que ha trascendido muchas cosas. O sea, partimos en principio, como te decía, desde el ejercicio. Pero mi enfoque siempre ha tratado de guiarse, como bien me enseñaste tú, al tema de la respiración cuando uno hace el ejercicio. Porque especialmente desde el parkour o el arte del desplazamiento, de repente tenéis que reventar un salto muy alto, y si estáis no respirando o no consciente de aquello, no salta. Y eso puede ser una caída. Desde esa base, yo me he ido como enfocando para que las chicas desde la respiración sean capaces de reconocer emociones en su cuerpo mientras se muevan.
¡Guau! Wow. Dos dimensiones.
Entonces,
wow.
¿Ah?
Dos dimensiones meditación. De meditación, cuerpo, emoción.
Exacto. Exacto, cuerpo, emoción y activar justamente el espíritu para que desde justamente el cuerpo, pero en conexión con la respiración, con el espíritu, desde su propio éter, hacen la felicidad o la reflexión o la comprensión e incluso la el integrar nuevas cosas para su propio ser. Lo que dice Luqui como lenguaje creativo de cómo te puede ampliar el espectro de la misma persona es maravilloso. Pasamos después de eso a la meditación, de moverse, a generar el momento de, después de una clase muy gigantescamente ardua para las chicas, hacer el momento de calma desde la meditación, pero ellas ya estando acostadas. Y eso ya se volvió ya habitual, ya no es algo que, o sea, no puede faltar eso en la clase.
Ya es parte como de la clase.
Claro, es parte de enraizar con todo esto, con toda esta energía que uno mueve, con justamente enraizarte. Como que, no sé, Luqui, tú cuando bailas, ¿a dónde queda tu energía?
¡Buah! Ayer mismo un compañero de trabajo me reconoció en el baile como una figura chamánica de prender un fuego.
Mira,
el fuego.
Mira. Tal cual.
El dance bailaba alrededor de un cipher, claro. Es un círculo ritual en el cual cada uno sale a bailar al centro, improvisa sobre el ritmo que está sonando y interpreta la música. Entonces, es el momento que se genera ahí, súper ritualístico, en el cual todo el mundo se conecta con ese movimiento del que está bailando. Pues yo siento que mi lo que yo invoco en el baile es este momento de livianismo, fuerza, presencia presente máxima, compartida.
Sí, Luca, yo lo he tenido la suerte de compartir su energía con él en un cipher. Yo hemos estado ahí, como la gente, Luca, lo que generáis en la gente, así, o cuando empezáis a aplaudir, así te dais la vuelta antes de partir, así como que, así que todos se conecten al ritmo y tú después vais ahí con tu top rock, ¿cachai? Pau, power move, te miras ahí en un freeze, ¡pau! Todo el foundation. Ahí me encanta ver al Luca Pili, ¿sabes? Y es impresionante como eso que tú estabas describiendo. La multidimensión de traducir, pide.
No, y eso que, sí, mira, a mí me ha pasado, como te decía, desde Yacún, y partimos solamente desde lo que yo conocía de la conciencia corporal del arte del desplazamiento. Pero en algún minuto, como que llegó a mí parte de baile, y yo no sé bailar, nunca he tenido la experiencia de estar en un cipher, o sea, lo he visto de afuera, pero jamás desde mí. Y no sé por qué, en algún minuto dije, hagamos que esto fluya, les puse música a las chicas. Tan, 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 y la cara tenía que moverse a su propio ritmo, aunque fuera con pasos básicos hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, como un método para que también fueran rompiendo esas estructuras que no solamente te llevan a moverte de una sola forma, sino que hay múltiples formas para crear una mejor versión de ti. Claro, a lo mejor haciendo 100 flexiones vaya a tener brazos muy fuertes, pero de repente liberar la creatividad desde el baile o desde escribir, o ahora lo que estamos haciendo, y Carlos se acaba de enterar, de hecho vengo con la media energía por lo mismo.
Escucha, Lucas dijo, escucha.
Yo dije, mira, toda esta energía que hago en esta certificación, yo con Carlos, siempre se lo dije, era capaz de verlo, tratar de dimensionarlo, pero ahora que lo veo vivo, como un organismo vivo, así como con un curso, la primera clase yo no podía ni hablar. Cuando pusimos el instante de música para que los cabros detonaran y bailaran, yo miraba y yo no podía ni moverme. Era como, ¡oh, tanta energía hermosa! Todas estas cosas me han llevado a reflexionar sobre mi propio proceso como guía. Como nosotros decimos ahora, como un faro de luz, porque tú tenés que dar luz, tenés que dar vida con esto que estás haciendo. Más porque nace desde una instancia muy pura, que es desde el más profundo amor a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás creando. Esto corto, nada, llegó el rap. Y agarré a tres personas de mi taller, que son tres mujeres muy especiales. Una de ellas está haciendo la certificación, la Lex. Y ella era la primera que nos dice el día uno de la certificación que ella quería ser la señora rapera. La señora, y nosotros con Carlos quedamos así como...
La señora que rapea.
Como para esa sensación del pecho inflado solamente porque ella te dijo algo. que es como, no se lo dijiste ni tú, sino que ella quiso. Yo quiero ser esa señora que rapea. Luego de eso, agarré a otra persona que es Mili a mí me encanta, porque tiene 52 años, y la Mili es la primera persona en mi taller que me dijo que no a todo. No, voy a durar una semana, es que yo no sé cuánto duro porque yo soy floja, y es que yo, y no puedo. Su primera llave que me aceptó, y que fue la llave maestra, fue cuando me dice, es que, claramente, Mili, no puedo. Yo me recordé un Mili Carlos que tenía en el hombro, que me cantaba... Que no le quito, no, que queda el puedo, yo puedo. Escribí ese aquí en la clase, ¿cachai? Y la tía se quedó grabado y el día me dijo, esa frase quedó tan grabada para mí y me transformó. ¡Buah! Obvio que ella va a tener la instancia de estar acá. Y ella dijo, no, yo no rapeo, yo. Imposible. Tabero, otra persona que trabaja desde la botánica, desde las medicinas naturales, ella dijo, yo quiero. Le pregunté, ¿te interesa? Vamos, al tiro. Se subió al carro como, quiero estar en esto. Y ya nos juntamos post clase y la idea era como compartir la tarea que les había dejado sin saber nada de rap. Dije que ella traten de buscar 5 verbos. No sé, vamos a tratar con verbos que terminen en ER, reconocer, ejemplo. Usted busque los propios. Salieron verbos, pero así tan alto, dentro de eso muchos se repitieron, y post esto, junto con las llaves que tenemos desde Valútiles con la metodología, les pedí que fueran contando parte de su proceso. Lucas, los rap, ¿vieron ahí? El Carlos, mira, voy a mandar un perro, voy a subir, para que estén atentos, y a Funcumen solamente las reacciones del Carlos viendo el video, de la chiquilla rapeando.
Luca, es que nosotros la Pili le habló de efecto micelio, Luca, de cómo se, del efecto micelio, del concepto de efecto micelio, Luki. Entonces, ese concepto de efecto micelio, el espacio que hicimos en efecto micelio, la Pili también lo vivió, ¿me entiendes? Y esa forma de conectarnos genera esta transmutación esencial. Y a mí me llega mucho esto de que el Lucas tiene una... Y al igual que la Pili y la gente que está compartiendo su lenguaje creativo de una manera desde el amor, conecta con una sensibilidad, Lucas. Una sensibilidad bastante especial. ¿Tú cómo conectas con esa sensibilidad? ¿Cómo reconoces esa sensibilidad que está compuesta en el arte?
Pues yo me doy cuenta de que la sensibilidad, lo hablé contigo el otro día, obvio que es un superpoder.
Un super poder.
Y es el de apreciar. Para poder apreciar, pues imagínate, pues con el lenguaje verbal que estamos comunicándonos ahora, ¿no? Si conoces 3 palabras y si te comunicas con 3 palabras, no es lo mismo que si conoces 20. Pues el matiz que podrás darle a ese lenguaje es mayor. Pues a más conoces y usas un determinado lenguaje, pues mayores matices puedes detectar. Ahora que estoy entrando en el mundo de la producción musical, enterando, pues claro, ahora escucho música y escucho las pistas, el bombo, el bajo, la caja, los hi-hats, es como que detecto nuevos matices en este tipo de obras. Entonces, para poder detectar hay una cuestión muy básica que es como perceptiva, sensitiva, ¿no? Sí. Esta dimensión súper obvia de, a través de mis sensores recibo información. Pero es imposible recibirla si tú no tienes atención. La sensibilidad en sí misma es permitir que entre lo de fuera, pero además que te cruce.
Muy bien.
Que pase por tu cuerpo. Si no, no es sensibilidad, es únicamente observación. Que eso sí que desde luego es muy cognitivo.
Sí, sí. Pero
para poder escuchar, ¿no? Escuchar, mostrar atención, tienes que exponerte, tienes que permitir que lo que sucede te atraviese.
Dios, qué profundo este Luca, por eso me encanta conversar con él.
Y eso, hay que estar dispuesto a eso, porque eso puede implicar muchas cosas. Sí. Implica reconocer tu fragilidad también. Yo, en mi trabajo con los chavales, estoy constantemente dándome cuenta de hasta qué punto soy frágil y vulnerable en la medida que permito que lo que sucede entre dentro de mí. Y yo no, yo siento que eso es algo bello. Claro que es necesario darse espacios, distancias y protegerse. Pero siento que sin sensibilidad no hay conexión. Sin sensibilidad no es un diálogo, es un monólogo. Yo sí soy un artista y tengo mucho que decir y solo lanzo, proyecto hacia afuera y soy impermeable hacia dentro. Yo siento que eso es otra cosa.
Sí.
No sé si me explico.
Muy bien, Lucas, porque ahí acabas de llegar a un punto especial. Pili, como te diste cuenta de esta sensibilidad, ¿tú cuál es tu, cómo desarrollas tu sensibilidad, Pili?
Uy, de varias formas.
A ver, cuéntame.
Lo que dice Lucas, es súper importante desde cuando uno tiene este espacio de reconocerte como sensible, es muy de también saber observarte y conocerte mucho. Porque, como dices, de repente es como hacerte permeable. Y muchas veces uno ante esa permeabilidad cree que va a estar expuesto a muchos juicios. Y si tú te conocís muy bien dentro de ti, tu energía, como dijo hoy día la Les, tu energía no viene. Entonces no hay nada que vaya a permear desde ahí. Está ahí como que, para mí, como te digo, yo estoy nutriéndome hoy en día de este espacio como Yahoo y pudiendo encontrar justamente desde esos espacios como esa luz que necesitaba. Y buscando también, como te digo, a mí con el rap, yo la primera vez que me hiciste testear, Carlos Hidalgo, me dan ganas de colgarte. Te hubiera colgado en la plaza pública. Ah. Con tu colegio, con 900 personas, esa cuestión no se hace. Pues. ¿Cachai? Menos porque nunca lo he intentado y cuando es la primera vez, ¿cachai? Yo pensaba que iba a otra cosa.
Hablando de vulnerabilidad, Luca, y de demostrarte tal cual eres frente al resto.
No, y fue muy, muy, yo sabía que también era una prueba porque yo pensaba que iba solamente como a dirigir el proyecto, ¿vale? Cuando realmente Carlos me dice, no, tú tenés que llevar el negocio y saber que tienes un poder ahí, donde, como dice Lucas, tenés que también saber mucho escuchar. Todos quieren estar ahí también hablando y tú también tienes que tener una voz que traspase. Entonces Carlos de repente estaba en su máxima y Carlos cuando se va en su máxima, todos sabemos que el Carlos acelera y acelera a tope. ¡Ah! Y va en la máxima al freestyle y me pasa el micrófono. Y para mí fue como un minuto de silencio así, en mi interior. Y fue como, no te pudiste quedar callado. Y lo único que sentí fue como, bueno, nadie te conoce y no hay error. Vamos, vamos para adelante. Y yo probablemente, Luqui, en mi estructura que era antes, yo jamás me permitía el error. Entonces era como ponerme en esa situación de mucha vergüenza, pero a su vez diciendo, vamos, que acá hay que tener un útero gigante para salir del paso, ¿no? Y vamos para adelante, porque esto tiene que hacer crecer. Obviamente después mirando a Carlos en la amistad era como, Carlos, bueno, ¿cómo así eso? Ah, ¿por qué lo dijiste? Pero también como soltando un poco ese miedo, ¿cachai? Como después de haberte saltado de un salto a fondo, obvio que la adrenalina... Carlos, pero gracias Carlos ahora.
Claro.
Oye, claro. Lucas, muy, muy importante esos momentos porque uno como ha tenido experiencia como guiando procesos, sabe cuando las personas están listas para ciertos momentos, solamente que tienen que dar ese paso, ¿cierto, Lucas? Y ese paso es la realidad, es la realidad. Y la realidad necesitaba que la Pili dirigiera el momento ahí y como le fluyó fue todo una conexión, escuchó, se dejó atravesar, conectó lo que tenía ella, lo que quería decir, con lo que los niños querían escuchar, con lo que estaba viendo en el momento. Luca, imagínate un recreo, no sé, 1200 niños todos bailando, skate, parkour, nosotros con rap, slackline, tela, danza. Luca, un recreo en el colegio, pero hermoso. Compañero, hermoso. Y ahí nos
vale. Perdón, Carlos, yo me recuerdo otro instante que justamente yo creo que ese es el inicio de muchos, porque, claro, como yo ahí cuando uno está con el micrófono tiene que tener, como te digo, una impronta distinta. como que tu parada es muy de observación todo el tiempo, entonces como que no... Fue tan intenso, fue cuando tuvimos la primera intensidad Chucky, por decirlo de alguna manera, cuando los niños ponen una canción que todo el rato decía Pussy. Yo jamás no, me imaginé tussi. Parando la música en Chep. Claro, que era algo como Tussi, Pussy, tanto y Pussy, y terminaba todo el rato en
sí,
Pussy.
Sí, sí.
Y paré, me acuerdo haber parado la música y haber preguntado, cabros, ¿qué es la Pussy? Y los mismos profesores en el colegio así, ¡oh, el impacto máximo! Y todos los niños así, ¡pum! Y tratando de generar desde ese instante que para los niños era una repetición de una palabra, de una canción, por lo demás, de porquería, así, ¡pala la canción! Pero los chiquillos así generando la reflexión de decir, mira la cantidad de palabras que estoy repitiendo y ni siquiera sabéis lo que es. Sí.
Wow. En ese caso,
y
Luca...
eso no lo hubiera podido lograr si es que no hubiera tenido, como te digo, el útero gigante para decir, rapea, ¿cachai? Como fuera, como salga, aunque te equivoques, rapea, porque si no, no vaya a poder pararla, o no vaya a poder saber
si qué iba a pasar, qué iba a pasar, porque le diste la oportunidad, dejaste que pasara, te atravesó la experiencia, te entregaste la experiencia, conectaste con el resto, y desde ahí salió algo muy bonito. Y hay algo muy bonito que me gusta ahí, Lucas, que tú me enseñaste, que yo también describo que tú tienes esta habilidad, muy europea me parece, que es de situarte en cómo vas a hablar, dónde vas a hablar y qué es lo que vas a decir, como este situar tu discurso, desde dónde hablo.
Total, bueno, total, o sea, total lo interesante que es este tema.
Sí.
Considero que nunca has terminado de situarte, porque nunca terminado de conocerte ni a ti ni el lugar en el que estás en el momento, ¿no?
Exacto.
Porque es súper interesante como esta conciencia del lugar que ocupas en todas las dimensiones, en todos los planos, ¿no?
Sí.
Sobre todo cuando estás interactuando con otros y en la medida que saber desde dónde hablas y desde dónde actúas es una cuestión de responsabilidad.
Exacto.
Especialmente cuando estás en una posición de poder guiando, dinamizando o educando a otros.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
No sé si queréis entrar a full con
por
esto.
Favor,
pero
por
es que
favor,
me flipa.
Por favor. Los privilegios.
Pero a veces
por
también
favor.
Sé que tenemos que tocar esto en la unidad
sí.
8 o no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí.
8, creo.
Vamos a hacer una introducción hoy día. Vamos a hacer una introducción.
¿Queréis
saber? De los privilegios. Por favor.
Ok. Pues yo siento que el conocimiento tiene que estar situado. Donna Haraway es una escritora súper interesante que paseando a su perro, que pues ve los perros, no sé si lo sabéis, pero el rango de colores que ven es totalmente, lo que ven es muy diferente a lo que vemos nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces ella iba caminando con su perro por el bosque y llegó a esta idea de conocimiento situado, identificando que el paseo, la dirección que llevaban, era compartir entre su perro y ella, puesto que su perro veía cosas diferentes a las que veía ella, aunque los dos estaban en el mismo lugar. Y eso es porque ocupan posiciones diferentes. Entonces, situar nuestro pensamiento es una manera de entender que no existe una verdad absoluta,
claro,
sino que el marco y el sistema de creencias que tiene cada uno de nosotros responde a unas determinadas circunstancias.
Exacto.
Si hablo de las mías, por ejemplo, para poner un ejemplo, las mías, asumo que son pues las que me han venido de nacimiento, la época en la que he nacido, pues yo vengo, como os digo, de aquí, de Cardedeu, en una familia pues completa, en un contexto de amor y cariño, en una situación de paz. Todo esto son privilegios, y eso sumado obviamente pues a que vivo en Europa, a que no hemos sufrido hambre nunca, a que he podido ir a la universidad y estudiar y aprender, a que he podido viajar, a que nunca se me ha atacado o he sentido que mi vida está en peligro por mi género, por mi identidad sexual. Todas estas cosas conforman parte del lugar en el que yo me ubico cuando hablo. Y tenerlo en cuenta es súper importante, porque el no hacerlo puede estar generando un abuso de poder o de no empatía o estar pisando el conocimiento, el bagaje o la experiencia de otros o otras. Es justo que yo no lo he vivido, yo no lo conozco, yo no soy parte de... O sea, no soy parte, no es parte de mi recorrido. Tengo que aprenderlo fuera, tengo que escuchar, tengo que callar y escuchar, ¿no?
Claro.
Eso es la base para el aprendizaje, también lo es para la educación.
Sí.
Cuando yo soy el profesor, consciente de que yo puedo alzar la voz. Si el estudiante se levanta, la posición que ocupamos, aunque estemos en el mismo espacio, igual que Donna Haraway y su perro, es totalmente diferente.
Sí.
Entonces, es súper importante ser consciente del lugar que ocupas cuando hablas y cuando te diriges a los demás, y hacerlo desde el respeto y la responsabilidad. Yo no pretendo estar eternamente fustigándome por la suerte o en los privilegios con los que he nacido. Pero desde luego creo que es muy importante ser consciente de ellos en la medida que me relaciono con los demás, para no estar reproduciendo esquemas de opresión.
Wow,
Luki, y eso no quiero que termine nunca.
Luki, para mí eso es maravilloso, Luki, que tú digas eso, como que no hables desde los privilegios, desde esa conciencia, desde esa humildad valórica. Lucas, muchas gracias. Porque también cada uno de nosotros en esta formación, te cuento, como tú lo has podido ver, estamos hilando en esas creencias, en ese sistema de creencias, en esos colonialismos, Lucas, en esa mercantilización de nuestro ser, en esos ideales, en esos idealismos que no, a veces que son bloqueadores. Y hemos indagado en eso, Lucas, para poder, justa inti, transformar. Transformar. Oye, Pili, cuando hablamos de comunicación y tú te encuentras como desde el mundo diverso, ¿has sentido que la gente como que reconoce esos privilegios como el Lucas? Que, por ejemplo, todo está hecho bajo la heteronorma cis, es decir, para hombre y mujer.
Oye, ya ponte tú, tocamos el tema con la chiquilla, por algo que tenía nada que ver, pero habíamos hablado de un caso de bullying con una de las compañeras que tenemos en Yahoo, y cuando termina esta clase y estábamos en el taller de rap, estábamos con estas tres chicas, porque en un minuto reflexiono sobre esa importancia, por un lado, que tiene ese grupo de mujeres en cuanto a la contención desde el amor, pero también, por otra parte, de esa violencia que hay sistemática sobre la opinión que hay sobre el cuerpo de la mujer. Como que el cuerpo de la mujer es un terreno público, por decirlo de alguna manera, como donde hay posiciones.
Todos pueden opinar del cuerpo.
Exacto. Oye, que estáis guatona, o no sé, con unas palabras que...
Mal.
Claro, entonces, ¿por qué lo ponía desde mi vereda? Porque el caso para la comunidad gay incluso es mucho más complejo para una mujer lesbiana versus un hombre gay. Como que la mujer lesbiana es mucho más discriminada, siento yo.
Mira.
O históricamente, dentro de mi experiencia, siento que la mujer lesbiana es mucho más discriminada que un hombre gay.
Mira.
No sé cómo es su percepción, chiquillos, pero como que la mujer en cierta medida... Al tener ese rol donde supuestamente por tener útero tienes que parir sí o sí,
sí.
Como que la mujer lesbiana, al, entre comillas, no cumplir ese rol o ese patrón femenino, como que es mucho más violentado.
Claro, claro.
Es súper violentado. Sí. Como que es un terreno muy complejo, porque yo creo que no hay mujer lesbiana que no haya sufrido en alguna parte como de algún tipo de violencia. Y ponte tú los comentarios, que yo me acuerdo que eran como súper asquerosos, porque lo tengo que revelar así, era como que casi que llegaban hombres a decirme que ellos me iban a transformar, como que yo nunca había tenido un buen sexo y que iba a llegar un pene mágico, un pene bendecido a destramarme ese problema, ¿cachai? Y yo ahora me cago a la risa porque digo, weón, anda, ¿qué te pasa? ¿En serio? Pero de esos comentarios, esos millones, ¿cachai? Onda, y creo que muchos cabros, o muchos niños, o muchos jóvenes, hoy en día persisten también en esos comentarios, aun cuando hoy es mucho más abierto el escenario que en mi época, cuando yo era, no sé, de 15, de 20 años.
mira tú, este punto de porque llegamos a este conflicto donde cuando queremos comunicar, Luca, que podemos comunicar, como tú dices, abusando el poder, o podemos comunicar reconociendo todos estos privilegios y poder situarme. Y ahí cuando me sitúo, Lucas, como ti, a mí me genera al tiro este fenómeno. La inspiración, Lucas. Tú me inspiras un montón, hermano. Me inspiras un montón.
Y tú a mí, lo sabes.
Me inspira un montón porque como que me puedo ver reflejado en ti y puedo percibir esto de que nos permitimos ser recíprocos, ser mutuos en lo que estamos colaborando y dejar que las cosas pasen. Eso me encanta porque creo que tú también tienes mucho que decir con respecto a este permitirse o autorizarse a desarrollar este lenguaje creativo, que es el portal, Lucas. Si antes era traducir, estamos traduciendo que un portal, Lucas. Cuéntame.
Total. Bueno, a ver.
El portal.
Sí, no, es que esto me está siendo toda una investigación en torno al concepto de portal.
Tal cual.
Que me parece súper interesante y estarla co-creando con ustedes, me encanta. La inspiración, que es por lo que has empezado hablando, siento que es un proceso importantísimo, que es necesario desmitificar en la medida que, igual que hemos hablado de la sensibilidad, hemos hablado del aprendizaje, inspirar es permitirte ser inspirado por los demás. Es un ciclo. Yo inspiro en la medida que otros me inspiran. Entonces, ese acto de comunicación en el cual aquello que yo veo, a mí me impresiona, se conecta con algo que yo he vivido, que para mí es esencial, es un proceso hermoso que rompe con la individualidad esta liberal capitalista en la cual cada uno somos una parcela separada y dividida y ajena, alienígena casi, ¿no?
Claro.
No es así. Y con los lenguajes creativos podemos generar estos portales de comunicación. Cuando hablamos de portal, hablamos de facilitar una instancia en la cual se comuniquen varias dimensiones dentro de mí, con varias dimensiones dentro de ti.
¡Eso!
Y se abre un espacio y se crea una sinapsis en la cual nos entendemos. Somos personas diferentes, ocupamos lugares diferentes en el mundo. Nos ubicamos, igual que tú y yo, Carlos, ese día en ese ático hace ya años, nos ubicamos. Tenemos edades diferentes, formamos parte de historias, de recorridos, de culturas. La historia nos sitúa en dos lugares totalmente diferentes. Y aún así nos reconocemos.
Sí.
Nos conocemos y nos reconocemos. Entonces, el portal siento que es un ritual que en el trabajo comunitario, colectivo, mediante lenguajes creativos, tiene el poder de conectar a las personas y generar momentos de presencia presente extrema. Entonces, para facilitar eso, las llaves que tiene esa creación compartida y esa creación del portal están en lo que tú has dicho, que es la autorización. ¿Qué palabras os vienen a la cabeza cuando hablamos? ¿Qué otras palabras tienen esa raíz?
¿Auto? ¿Pili? ¿Auto? Varias. Auto. 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 Autor.
La autoridad.
Autorización.
Autoría.
Autocomplacencia.
Total.
Autonorma.
Claro. Pues me gustaría hablar de la autorización porque siento que poner palabras a este proceso es importantísimo cuando intentamos transmitir y facilitar espacios de creación.
Yeah.
Autorizarse es asumirse y permitirse ser autor.
Permitirse. Esa palabra, Lucas, me encanta. Permitirse. Permitirse. Dejarse ser autor. Permitirse.
Exactamente. Y lo curioso que tiene este proceso de autorización es que es compartido. Ese poder fluctúa entre el individuo y el colectivo. En tanto que yo puedo autorizarme para hablar, para expresarme artísticamente, bailando, escribiendo, cantando, lo que sea, ¿sí? Pero tú tienes que escucharme.
Claro, claro. Tiene que haber un...
Si el colectivo no me escucha, por más que yo me autorice, tengo que ser autorizado por los demás. De la misma manera, yo tengo que autorizar a los demás abriéndome su escucha. Y así es como se cierra un diálogo.
Exacto, sí, sí. Correcto. Es un diálogo recíproco.
Complicado la autorización está, como hemos dicho, la autoridad, que es este poder que tenemos y que nos damos y que nos es dado en la sociedad para que unos hablen, compartan, escuchen y demás. Es súper importante autorizar a los demás como primer paso. Y eso es reconocer, es validar. Yo te creo, yo valido lo que tú dices. No estás loco, no estás loca, ¿sí?
Sí.
Para que eso pueda claro. fluir también en tu dirección.
Sí, empatía. Entonces, máxima, Luca, habilidad emocional máxima.
Con esa autoridad llegamos a la autoría. Que la autoría es, al menos académicamente en España, es la manera que tenemos de referirnos a la agency. Es un concepto también muy académico de las humanidades anglosajón que básicamente se refiere al supuesto de libre albedrío, que es yo soy un ser capacitado para decidir y asumir la responsabilidad de mis decisiones y sus consecuencias en un contexto concreto que interactúa conmigo y que me condiciona. Eso es el libre albedrío en oposición al determinismo, en el cual somos puras marionetas de nuestras circunstancias, claro. ¿no? Sin posibilidad de decidir.
Claro.
Pues esta autoría, que no deja ser esta conciencia, ¿no? Que es genial ponerla en duda o problematizarla justamente para buscarla, para asumirla, para dárnosla. Yo tengo autoría, yo me doy la autoridad y entonces me transformo en autor.
Hermoso.
Pues puedo hablar. Ay, es que.
No, dale, Luca, porfa, dale. Dale.
El concepto de autor, en esta investigación que vengo haciendo en torno al portal y a los espacios, de la co-creación de espacios creativos, me doy cuenta de que he investigado sobre la etimología del autor. Y casualmente, autor viene del latín autor y significa fuente.
¡Jo, qué fuerte!
El autor está conectado con la fuente.
Con la fuente de abundancia, mi guacho, la fuente de abundancia.
Total. Y fíjate que es la suma de augere, que es aumentar, crecer, brotar, autor, que es agente. Yo soy agente del crecimiento. El autor es un agente que hace crecer algo y originalmente no estaba tan conectado con crear una cosa nueva que antes no existía, sino en dar continuidad a algo que ya se viene construyendo.
Mira,
hacerlo crecer más. Y esto me parece súper interesante porque me conecta con una dualidad en nuestra concepción del autor y del creador. Antes del Renacimiento, en el Renacimiento se empezó a reconocer el autor como esta persona, el artista que firma la obra con mi nombre, yo he hecho esto, sí. Esto es mío, ¿sí?
Sí.
Antes, la obra se consideraba como un resultado de la tradición popular, del proceso.
Mm.
Pues esta obra existe en tanto que
existe
antes de ella no, todas estas obras, todos estos procesos anteriores, y esto tampoco será la última, de aquí también continúa.
Tal cual.
Entonces, esta dualidad, esta dicotomía entre concibir el autor como un creador único, genuino, ¿no? Que da este poder al individuo y esta visión de que la creación es resultado de algo mucho más grande que nosotros y que nuestra individualidad, y que es una cosa que se arrastra y que va creciendo y que nosotros aportamos a ese crecimiento. Me parece muy potente y muy interesante para trabajar en procesos transformadores y comunitarios.
Wow. Sí.
Puesto que si queremos transformar a los demás en autores, en creadores, tenemos que asumirlos a nosotros como parte de ello.
Sí. Sí.
Y encontrar la medida justa en la cual validamos nuestra autoría individual y a la vez renunciamos a nuestro ego de artista para impulsar lo colaborativo, para impulsar el proceso, que trascienda el yo, mírame, yo soy un artista, mira yo, mi nombre, mi marca, mi... Es complicado y es divertidísimo.
Sí, pero en el... En el mismo, Luqui, en lo mismo que tú estás, Pili, ¿estás ahí? ¿O estás absorta? Como yo.
Cuando estaba hablando, incluso me estaba recordando como procesos propios desde Yafuti, cómo esas mismas cosas van naciendo. Estaba haciendo espejo, perdón.
Porfa, cuéntanos con el espejo. ¿Qué sale de esa inspiración colectiva?
Es que es justamente desde eso mismo, cuando tú tenías esa capacidad de... A ver, cuando estás... Trato de entender... Lucas, de partida. A darle un besito a tu cabeza energéticamente, ¿sí? Porque tú eres una persona, todo eso que está ahí es como...
Wow,
como que me acabas de hacer explotar la cabeza.
Sí, sí.
Pero,
sí.
Por otra parte, desde lo energético siento que tiene mucho que ver como con hacerse cargo de esos procesos que uno activa. Cuando tú vayas a bailar, tú tenés que hacerte cargo de cada mover. ¿Por qué lo decía desde Bella Pum? Porque el permitirse para mí o el pedir autorización, yo lo hago desde el cuerpo, le pido permiso a mi cuerpo antes de moverme. Y hago que las chicas toquen su cuerpo y le pidan conscientemente permiso a sus rodillas, a sus articulaciones, y avisarle que le van a usar. No con el ego de llegar y porque tengo el cuerpo, ¡pa! Me desbando. No, sino conscientemente desde tu cuerpo, pedirle permiso, autorizarte para accionar desde ahí.
Hermoso.
Entonces, claro, todo lo que estáis diciendo con ese orden, con ese esquema que hiciste, probablemente, por eso yo recordaba todos estos procesos que me ha tocado vivir, porque es darle justamente esa estructura, ese orden, esas palabras que pueden como dimensionar un poco la cantidad de emociones que se viven cuando uno está en el lenguaje creativo.
Claro.
Siendo el lenguaje.
Siendo. Y ahí llega el momento donde Luca describe esta conexión con la fuente, Pili. Esta conexión directa con la fuente. Con la fuente que aumenta la continuidad. Mira lo que dice. Autor es la fuente que aumenta la continuidad de los procesos. Y como decía Luca, esto de ser creadores o co-creadores de la realidad. Porque ahí es donde ese permitirse y esa autoridad de esa plena conciencia de decir yo consciente Inti estoy diciendo que el Luca me inspira, que la Pili me inspira, que la gente que me está rodeando en este momento me inspira por las cosas que está haciendo. Lo digo a plena conciencia y me dejo que lo que ellos hacen me traspase, forme parte de mí. Y cuando una vez que me traspasa y forma parte de mí, lo tengo en mí, puedo, sumando la iniciativa que estoy desarrollando desde mi lenguaje, desde mi multidimensionalidad, traspasarlo de vuelta como un espejito al mundo. Y ahí generamos este livianismo, que es esta conexión, Pili. Esta conexión desde los co-creadores de la realidad.
Yo, pero Carlos, yo veo eso también incluso como con esta capacidad que uno tiene y que ojalá se active siempre de jugar.
Sí.
Y nosotros somos muy distintos a otros adultos porque los otros adultos no juegan, entonces no exploran.
No
tienen esta capacidad de tener como la, como dice Lucy, la autoría de sus propios procesos, porque siempre están viviendo frente a otra cosa que los maneja. Hasta ahí, las circunstancias de la vida, aquí no, nunca hago nada. En cambio, cuando tú estás trabajando desde tu cuerpo, tienes que constantemente estar renovándote en tus procesos.
Sí.
Creo que no te podés quedar quieto, porque todo el tiempo es más. Y me pasa ahora, miraba un poquito mi teléfono, porque después de haber experimentado todo el rap con las chiquillas, todos los mensajes que tengo son como de que todavía están rapeando ya sola.
Sigue. 4 horas después.
Siguen, la clase se acabó hace más de 2 horas y todavía siguen. Y lo más
divertido. ¡Wow!
Mira, y hay un mensaje que dice: mi hija me decía, mamá, te sentía como te reías. Estabas tan feliz haciendo todo eso.
¡Qué lindo! ¡Wow!
Expansivo. Y lindo.
Genial.
Sí, genial. Enhorabuena, enhorabuena, es genial que hayas facilitado esto.
Sí,
no, y yo me siento afortunada de estar en este minuto instante con ustedes, que también lo han multiplicado a otras dimensiones. Para mí esto se está haciendo una experiencia nueva que estoy recién conociendo. Ustedes ya han surfeado hasta ahora probablemente distintas veces en muchas más ocasiones. Entonces, yo solo agradezco este espacio nomás.
Y desde ahí me quiero como compartir, que vamos a agradecer contigo, Pili, agradecerle a Luca, que llegáramos a este momento, ¿vale? Este momento donde nos autorizamos, donde somos autoridad, donde somos autores, Lucas, y donde asumimos este rol de creadores, ¿cierto? Estos creadores de estos portales que nos están comunicando a través de esta inteligencia colectiva, que es una de la taxonomía de Valútile como más alta, a raíz de la conciencia, la conexión con el multiverso. Es una habilidad. No es solamente que tú solamente que tú estés diciendo, no, es que yo estoy aquí en el mundo. Tienes que desarrollarlo. Pero para desarrollarlo tienes que sacarte la máscara esta que te pusieron, que es la máscara individualista. ¿Cierto? Y
sí, tienes que estar ubicado.
Sí, por eso tienes que estar situado. Por eso me encanta esto de que de la clave que acaba de dar Luca. Porque nos muestra que estar situados, cuando estamos situados, podemos conectar desde los mismos lugares, Lucas. Y es ahí donde este tema que me gusta, que se genera desde los lenguajes creativos, porque cuando alguien va a hablar de los lenguajes creativos, te van, vale, de lo que manejamos nosotros. Todo el mundo espera que estemos hablando todo el rato de hip hop o de breakdance. O de arte, no, o de diseño, no, pero nosotros estamos hablando de una filosófica que hemos llegado a raíz de... ¿Cuántos años llevas practicando tú, Luca, esto?
Pues más de la mitad de mi vida. 13, 14 años.
13, 14
Estoy
años.
En esto.
Yo tengo 37 años y conozco el hip hop desde los 12 años. Creo que rapeo hace como, no sé, desde esa edad, desde los 13 años, 17, 20 años que rapeo más o menos. Y desde ahí. ¿Y sabes qué? El punto principal. Pili, ¿hace cuánto tú haces parkour?
6 años van a ser este.
6 años. ¿Hace cuánto que rapeas?
2 años.
Hace 2 años. Quiero justo llegar a este momento que cuando ya estamos practicando y estamos ya en un nivel que tenemos una percepción un poquito más amplia de lo que es el lenguaje creativo. Lucas, cuando has compartido este lenguaje creativo de esta forma, cuéntame por favor de tu experiencia en Barcelona, de las niñas, los niños, las niñas allá en Barcelona. ¿Cómo reciben esta experiencia? Por ejemplo... sí, cuéntanos del lenguaje creativo. ¿Cómo reciben esta experiencia?
En general, me doy cuenta de que los procesos que facilitamos con, pues ya sea con el breakdance, con el rap, con el graffiti, con la producción o con todos estos lenguajes que cada vez son más, también aplicamos los audiovisuales, es como que yo reconozco, y para mí es muy importante darle mucho valor a la cultura hip hop, ¿de acuerdo? Con su origen, con su proceso, con sus contradicciones, con todo, yo la valoro muchísimo porque es la que me ha puesto donde estoy. Y al mismo tiempo, con todos los valores y todas las cosas que he aprendido dentro de este contexto, soy capaz de reconocer que el poder que tienen estas herramientas lo tienen muchas otras, en tanto que, usadas con conciencia y compartidas en colectivo, pueden dar lugar a momentos de comunicación de portal súper intensos. Igual que la gente que trabaja desde el circo, por ejemplo, es genial.
Genial.
Bueno, es que a más cosas conozco, es como que a más humilde se vuelve uno, a más se da cuenta del poder que hay en tantas cosas, ¿no?
¿Y ahí
si hablo de mi tarea, pues también me gustaría hablarles de Errol Urban.
¡Sí! Errol Urban. Ebra, por favor. Por favor.
Es catalán el concepto, entonces quizás suena un poco raro, pero es Errol Urban. y es el colectivo que hemos fundado desde ya hace unos años, trabajando aquí en nuestro territorio, y que está totalmente inspirado por ustedes allá en Eval Útiles. Estuviste desde antes de la creación inspirando cómo tenía que ser esto, cómo podíamos crear un nodo de trabajo y de transformación acá, que pudiese estar conectado con ustedes en Chile, con nuestros compañeros en Colombia, que desde acá los saludo y les envío mucho amor.
Me pone la
y con
de
toda
gallina,
la gente, tío. De hecho,
pone la
pues
de
con esta formación que están haciendo, con superpoderosas en Argentina, con la gente en Costa Rica, con México, bueno, ustedes saben, pero máximo reconocimiento. Pues en nuestros procesos identificamos que la máxima que buscamos siempre es justamente la de la autorización. Porque los procesos que tienen que superarse para que finalmente coja el micro y cante, como le pasó a Pili, para que finalmente salga al centro del círculo y baile y se exprese libremente y se reconozca a sí mismo o a sí misma como una persona poderosa, o que coja el spray y pinte lo que tenga que decir, todo esto, para que eso suceda, que es un momento mágico, tiene que darse un caldo de cultivo, un ambiente en el cual nos reconozcamos mutuamente y permitamos nos validemos, nos valoremos para que finalmente den esos pasos. Y que la transformación más grande será antes. Durante también, desde luego. Y la reflexión que viene después, importantísima. Pero a nivel de reto mío como facilitador, me doy cuenta que está en romper esas barreras, en esas ideas limitantes, en esos complejos e inseguridades aprendidas y educadas y machacadas justamente por la institución educativa, que hace que a mí me dé casi vergüenza decir que trabajo en educación por las asociaciones mentales que todos tenemos a causa del sistema educativo.
Te entiendo.
Opresivo totalmente, a mi parecer, sí. Y limitante de nuestras habilidades y potenciales.
Sí, sí.
Y es hermoso.
Sin duda ha sido hermoso, Luca. Pili, escúchate lo que dijo el Luca de Errol Urban. Yo estaba ahí como, hermana, tú no sabes lo que se me eriza la piel cuando el Luca dice, formalizamos esto ya en Varna. Con Colombia, así, inspirado Latinoamérica, así como, ¡ay! ¡Ay!
Ese proceso es maravilloso y todo lo que ha constituido ese proceso también para Eval Útiles, Carlos. De poder estar guiando también ese proceso y apañar ahí al Luqui. El Luqui. En este rato, mira, lo voy a decir desde mi palabra. Te puedo apostar que si los chiquillos están sesionando y están escuchando esto, deben estar así, parados.
Sí.
Como mirando qué pasa, así. Sí. ¿Qué quedaba de pasar?
Porque es súper importante la amplitud con la que estamos tratando este tema, que al mismo tiempo, como dice Lucas, cuando hay un taller de rap, de hip hop, el que es el más bloqueador es el que más sabe. Porque
así, desde luego.
Porque no le han hecho esta formación valórica. De que, o formación para el deporte, o formación para compartir lo que él sabe. Entonces lo que terminamos es que muchas personas individualizadas, ensimismadas, tienen un poder absoluto que lo ocupan y llegan a ese nivel de artista, Lucas, donde solamente yo hago la obra y tú no participas en la obra, y esta obra le hice solo, no me inspiré en nadie, no escuché a nadie. Esto nació así, solo. Como una autopoiesis sin un inicio. Pero es diferente, claro. Porque la autopoiesis ya viene de la célula y es la producción que viene de la producción. Es decir, la autopoiesis es la producción de producciones. Lo que tú estás hablando, la creación de creaciones. Es decir, la obra de la obra. Y eso es súper, súper importante.
La obra de la obra, ¿eh? Esa es nuestra obra.
Sí. Nosotros, al estar en esa metacognición, Lucas, en la obra de la obra, podemos lo que desarrollar lo que ahora pueden ver la gente o lo que le llaman cuántica. Es decir, estar aquí en Chile desarrollando procesos colaborativos con España, con Costa Rica, con Argentina. ¿Por qué? Porque los niveles de inteligencia colectiva que hemos desarrollado han hecho que los proyectos como Efecto Micelio que tenemos con el Luca se desarrollen en diversos territorios. Porque Justa Inti, el ego del artista o del profesor, no existía, sino que existe un ego colaborador, donde se reconoce a sí mismo como un ente, pero también como un medio facilitador.
Total.
Cuéntame, total. Luca, esa experiencia, un medio colaborador, un guía colaborador, un eterno aprendiz por Luca, un eterno aprendiz del lenguaje creativo. Cuéntame tu viaje por Colombia de Asobec. ¿Cómo lo pasaste? Cuéntame esa experiencia, hermano.
Vale, pues esta gente lleva 25 años utilizando el rap directamente para la prevención del ingreso a bandas armadas, a grupos armados.
El padrino.
Esto es muy fuerte. Sí, sí. Esta gente está utilizando el rap y el breakdance y el arte para evitar que los chavales se metan en grupos armados. Esto es increíble.
Sí, sí.
Esto lo llevan haciendo muchos años, con muy pocos recursos, haciendo una tarea tremenda. Ellos pueden demostrar el nivel de ingreso a la universidad, por ejemplo, a los estudios, facilitando, promocionando a personas que empezaron siendo alumnas de esos procesos y que han terminado siendo líderes sociales en su comunidad.
Tal cual.
Es increíble. Y cuando mi viaje pasó por allí y tuve la oportunidad de trabajar con ellos, pues la verdad es que generé un montón de conexiones con todo lo que aprendí con ustedes en Chile. Dije, wow, están generando algo muy parecido, poniéndole otras palabras, pero que ahora sí conciben una misma manera de entender estos procesos.
Sí.
Ellos hablan de habilidades para la vida.
Claro, habilidades para la vida, también decía Mónica, habilidades del siglo XXI también. El programa Habilidades para la Vida es bastante popular acá en Latinoamérica, Luca. Acá, habilidades del siglo XXI.
Claro.
Y cuéntame de los barrios.
Dime, perdón.
Cuéntame de los barrios, porfa, de Colombia, que yo creo que tú tienes que haber quedado loco cuando llegaste a Colombia y tú eras un grafitero, venías con toda esa energía del graffiti y bailando y te encuentras ahí en Colombia y tienes que hacer tu obra en el medio del barrio. Porfa, cuéntame. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues la verdad es que fue muy bonito. Yo tengo que reconocer, y esto es algo que me ha sucedido muchas veces en el viaje, y es que pues como blanquito europeo moviéndome por América Latina y por todo el pues como hemos dicho, el pasado que comparten nuestras culturas, pero que nos sitúan en lugares tan diferentes, hubieron muchas ocasiones en las cuales yo sentía muchas contradicciones en mi presencia en determinados espacios. Y la manera en que encontré de asumir esas contradicciones fue justamente desde el compartir y el reconocer. Y una cosa que sucedió mucho y que sucedió en Colombia, pero es que con toda la gente con la que conecté fue: si estás acá, estás aprendiendo de esto y eres consciente del valor que tiene, tienes que llevártelo para allá. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Y me lo dijeron muchas personas a lo largo del viaje, diciendo, llévate esta conciencia para Europa. Esto tiene que llegar allá. Y yo pensaba, ¿pero qué voy a llevar? ¿Yo qué puedo? Yo no sé. Wow. Yo estaba en modo wow todo el tiempo. Pues de esa experiencia con la gente de Asobec en Colombia y de todo lo que aprendí con ustedes, pues siento que una manera de intentar con la mejor de las intenciones transmitir y dar continuidad a toda esta revolución multidimensional que llevan ustedes Explicando procesos como el efecto micelio, conectando realidades con personas, colectivos, de ubicaciones totalmente diferentes, cosmovisiones diferentes, todo diferente, y a la vez decir cómo con el arte podemos generar un puente que nos humanice.
Lenguaje, Luca, lenguaje. Y aquí quiero llegar, Pili, quiero llegar el momento. Momento, Pili.
Espérate, vas a detener la música otra vez.
Calma, sí, espera, aquí un momento, espera.
Ah, eso fue genial, ¿eh? Lo de parar la música.
Para. Momento, llegó un momento. Okay. Llegó un momento. Es que, hermano, mira, llegó un momento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo paro? Porque de verdad, o sea, en serio, o sea, te lo juro, así, muy en serio, los lenguajes creativos, cuando empezamos a desarrollar más allá de tribu urbana, cultura urbana, cultura de curvana, cualquiera de esos nombres, Lucas, que nos habían dicho que no llegan a nada de lo que nosotros somos, cuando ya empezamos a raíz de los lenguajes, decimos lenguajes creativos, y creamos esta palabra, le nace, con el Coto, y la Ama y la Pili, sí. Le nace, lenguajes emocionales, naturales, artísticos, creativos, expresivos, que englobaba todas estas dimensiones, fue como ¡puah! ¡Wow! Le nace. Y mira lo que. Mira en español. Le nace. ¿Qué le
es
nace?
Hermoso.
Esto es hermoso. ¿Qué le nace cuando hablamos de lenguaje creativo? Y aquí quiero preguntarle a la Pili. Pili, cuéntanos porfa tu experiencia de cuando descubriste el lenguaje creativo del parkour. Pero yo quiero que nos cuentes cuando estabas calladita mirando. Es que eso a mí me gusta mucho, ese raquiduam que tú tenís, de estar ahí mirando, observando. Cuéntanos
contexto. A mí me gusta todo. Porque yo el caldo siempre se... Nosotros nos reímos algún minuto en nuestra fase amistosa, especialmente cuando nos tenemos que, justamente como ustedes dicen, reconocer inclusive en distintas emociones. Y mis primeros 6 meses al parkour fueron muy ligados al miedo, pero yo la única forma que tengo como para poder lidiar con el miedo es que me den espacio y que dentro de ese espacio yo pueda observar. Y me encanta mucho observar. Y estaba en esa fase de estar como viendo todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y eso también para mí era otra forma de aprender. Porque probablemente estaba haciendo... Mi mente es muy analítica, entonces probablemente observaba cada movilidad de cada persona y desde esa misma manera también poder desarrollar en otros desde poder ver o de observar el lenguaje de otra persona antes de que pase por mi propio cuerpo. Y desde ahí fue muy loco, porque claro, creo que se me activó una habilidad. Esta habilidad mucho tenía que ver porque, no sé, ejemplo, ayer que tenía muy resentida mi rodilla y no podía entrenar como quería, me puse solamente desde la parte de observar y sacar lo mejor del potencial de la otra persona. Yo no estaba entrenando ahí, pero en parte igual mi emoción se entrenó desde ahí, con los chicos que estaban entrenando. Poder, no sé, ver la, ¿cómo se llama? Poder ver lo que está dentro de eso. Como de cómo se mueve la otra persona, de cómo te movís tú y desde ahí desarrollar algo más.
Oye, qué interesante lo que está diciendo la Pili, porque justa Inti nos habla de una conexión y una habilidad que nos dice nuestro ancestro acá, los mapuche, que se llama Raquiduam. Que es esta observación detenida del entorno donde podemos como observar en plena conciencia, sin juzgar, sino que casi admirando, en este caso la naturaleza, decían los Mapu Pili, pero tú lo desarrollaste mirando a gente haciendo mortales, haciendo no sé, como tigres, por ejemplo. Tú me miras a mí me encantan los tigres, me encanta volar, llegar a cemento. Y ¡wow! ¡Wow! Tú ahí mirando, observando eso, como que esa posibilidad, Pili, o ese desarrollo, me gustó. Cuéntame más, porfa, cuando descubriste el lenguaje creativo desde ahí, del parkour, desde esa observación, cuando participaste. ¿Qué pasó?
Cambia totalmente la forma también de verlo, porque evidentemente el parkour o el arte del desacierto o cualquier otra o cualquier otro lenguaje no solamente tiene que ser observar, también tiene que ser el hacerse. Y mi aprendizaje siempre ha sido como procesos bien lentos, porque como te comentaba, pues cuando uno de repente anda con miedo, como con esta inseguridad de que no sabes cómo va a responder tu cuerpo, para mí lo más seguro era poder observar incluso el segundo a segundo, el milisegundo del segundo. Cuando tú decías, no sé, me voy a poner un tigre y saltar por arriba de cualquier cosa, yo estaba inclusive viendo los detalles mínimos. ¿Por qué decía esto? Porque en mi cuerpo no es que no me guste el error, me he caído mil y un veces, pero de alguna manera trataba de llevar la observación a no una perfección absoluta, pero sí a que ese mover sea lo más armónico posible en base a lo que estáis sintiendo, en base a lo que estáis detonando. Entonces, desde ahí esa capacidad de observar me hace entender incluso cuando la persona está con miedo antes de saltar, o cuando está enojada y frustrada y quiere volver a repetir el salto al tiro y es como, no, párate, párate. Respira, camina y después vuelve. Como que la observación me ha dado una capacidad de guía que es muy distinta a tener que estar yo como guiando la clase desde Pilar Maldonado, sino como es estar sobre ti mismo y poder observar incluso el cómo se viene o cómo son las energías o las frecuencias que se están moviendo en ese instante. No sé cómo explicarlo muy pues como muy loco, porque lo veo ahora,
¿sí?
Y lo veo con el cuerpo de las chiquillas que ha tenido sus transformaciones. No sé, una ayer me decía, recibí una cama y primera vez que recibo una cama de dos plazos y la arma yo sola. Y pesaba, pero me la pude yo sola. Digo eso porque, claro, ella misma se ve a sí misma y se ha podido ver a sí misma porque en la forma que me ha tocado educar o recordarle al resto ha sido trata de demorarte todo lo que te tengas que demorar, pero observa esto.
Claro.
Observa esto, porque te podéis demorar menos, ¿cachai? Si pasáis esta barrera del miedo que cuesta y que es difícil, vale, vais a encontrar otro lado del camino, una cuestión mucho más bacán. Confía, confía, confía. Y el observar te hace confiar también.
Claro, claro. Te hace confiar. Y es súper importante.
¿Por qué te hace confiar? Porque estáis receptivos.
Claro.
Estáis tan abiertos porque lo estáis observando con los ojos. Cuando tú estás detonando una clase, Lucas, cuando tú estás bailando, ustedes me imagino que lo pueden ver, hay sensaciones que no son solamente desde lo que tú estás mirando con los ojos, porque pasa por el corazón primero.
Sí, po. O sea, pasa...
Entonces, a mí, como te digo, la guía de parkour siempre ha sido como guiar las emociones desde esa técnica, porque a lo mejor yo no tengo un mortal. El único que traté de sacar antes de lesionarme las rodillas era un side flip que lo estaba sacando, y pum, se me lesiona la rodilla y no puedo sacar más un truco hasta ahora. Pero eso no quita que más adelante no vaya a ser. Y sé que para los chicos, desde la guía de la palabra, cuando se intenciona esa palabra y esa observación, los chiquillos se potencian aún más. Porque es como que uno fuera el splinter de las tortugas ninja y tuviera un recorrido andado, y como que eso se nota desde tu cuerpo, desde tus palabras, desde cómo tú también lo intencionas en el otro.
Claro, claro, claro.
Y incluso... E incluso para terminar acá, me acuerdo de muchos chiquillos que sacaron técnicas de mortal adelante, atrás, backflip, sideflip, sin que yo lo tuviera en mi cuerpo, pero solamente diciéndole lo que tenían que hacer con su cuerpo. Porque claro, como lo vi tantas veces en mi amigo, les decía, mira, no, estás achicando, te tienes que estirar el pecho, sube el brazo, el codo acá, como que tan mecánico dentro de mi propio ser, en la observación, que muchos chiquillos han sacado mortales sin que yo los tenga en mi cuerpo. Y eso a mí me flipa la cabeza porque digo, ¿cómo hice eso?
Es por valor, es por Pili.
¿Cómo hice ahí?
Es por esa inspiración es valórica. Y aquí llegamos a ese término de la inspiración colectiva, Luca. Y en ese sentido quiero que nos cuentes cómo se generó ese efecto de la inspiración colectiva con el lenguaje rap, con el proyecto Efecto Micelio que desarrollamos. Hablando solamente de los niños participantes, de la experiencia en el lenguaje creativo.
Pues la verdad es que la inspiración, que en nuestro caso, por ejemplo, era un grupo de 20 y pico jóvenes, de una misma localidad, aquí cerca en Premia de Mar. Lo que hicimos para poder generar esta inspiración inicial en los tres territorios, Chile, Colombia y aquí en Cataluña, fue mediante dados, una herramienta de evaluación y en este caso de identificación del estado del grupo mediante unas preguntas que estaban dirigidas y diseñadas para diagnosticar el estado de cada una de estas dimensiones respecto a cada uno de estos los indicadores que pusimos para decir, vale, ¿cómo estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué hace que este grupo sea este grupo? Y fue increíble porque la reflexión y el análisis crítico que se dio durante ese proceso, utilizando esa herramienta de Valutile, y en este caso también pues dar reconocimiento a Amaranta por su proceso con esto, fue de identificar en sus vivencias personales aquello que a mí me pasa, identificar cómo estas vivencias personales están conectadas con problemáticas sociales mayores y transformar a los participantes, transformarlos de consumidores pasivos de cultura, de música en este caso, a creadores, agentes activos que interpelan a su comunidad y señalan las problemáticas y las opresiones que viven. Y lo fuerte en este caso fue que encima este proceso se conectaba a tres bandas, poniendo en diálogo tres realidades totalmente diferentes. Y en este caso, el uso de la herramienta dados para facilitar y hacer salir todas aquellas cosas que de normal están invisibilizadas, súper potente.
Increíble, Luca. Mira, la doctora Amaranta Ortiz ahí... Unas felicitaciones para ella, no sé si lo va a escuchar, lo está escuchando, lo va a escuchar, pero siempre hay que agradecer ese aporte, Pili. Tú también viviste esa investigación y me gustaría como ir dando la finalización a este efecto que genera el lenguaje creativo, Lucas. El lenguaje creativo y lo importante de este efecto de arte protección que la doctora Amaranta Ortiz describe como la mejora de las dimensiones que justo Inti tú describiste, que se analizan y tienes indicadores de base y vas en el proceso, vas preguntando y después vas mejorando esos indicadores en el proceso y después se llega a una máxima energía.
Total.
Y a una máxima energía y una conexión multidimensional, Pili. Y ahí, en ese sentido, la Amaranta le puso el efecto arte protección. Yo le hablaba del efecto arte liberación. En el libro de Valútile, el Lucas muy bien lo dijo, dice lidianismo, lo que nos enseñó Filoco, Pili.
Exacto. Claro. Oye, aparte de agradecer evidentemente a la doctora Amaranta Ortiz, a la Amita, también invitar a los que ya están escuchando este podcast a que sigan la tertulia de Afrodita, justamente, que también va a unir a este proceso un poco, me imagino ella tendrá su propio proceso, pero yo desde ahí voy a tratar también de estar colaborando junto con ella. Y nada, pues invitarlos ahí, chiquillos, porque esa red que se está creando ahí es importantísima para este tema de la educación, para tener una sexualidad saludable. Así que vayan siguiendo la cuenta, vayan respondiendo las preguntas que Amaranta va a estar realizando y justamente, como te digo, agradecer desde ahí todo lo que el trabajo que ella ha hecho es importantísimo.
luego.
Para mi persona, el agradecimiento justamente de poder hacer visible ese espejo para los momentos que se estaban viviendo en ese instante, y ahora desde la transformación, tanto mejor de poder compartir otros espacios donde ella, bueno, tú en este caso con la tertulia de Afrodita me ha invitado, y yo incluso he dicho, ¿en qué te voy a ayudar yo si acá la experta eres tú? Pero aún así, en ese corazón gigantesco para seguir colaborando y haciendo redes importantes para seguir creciendo. Entonces, agradecimiento eterno desde ahí.
Qué bueno.
Hermoso. Es que me dejaron así agradecido. Dale, Luquita.
No, yo quiero sumarme agradecimiento a ti, Pili, por todas las cosas que compartes, por el proceso que estás haciendo con Yafunkumen, que pude aprender muchísimo en el anterior podcast de tu proyecto, aunque ya lo tenía fichado. Y me encanta, y de hecho tengo muchas ganas de conocer más y aprender más de este proceso y de esta conciencia corporal que estás aportando, porque creo que es interesantísimo, sí. De verdad. Gracias. Y gracias, Carlos, por invitarme también, como siempre, a los dos por tenerme en cuenta. Yo estoy encantadísimo de seguir aprendiendo con ustedes, de seguir descolonizándome un poquito y creando espacios para la conciencia. Mucho, mucho respeto. Muchísimo.
Oye, sí, mira, agradecer a ustedes dos, agradecer a Lucas por su tiempo, agradecer a la Pili y sobre todo agradecer a todos los que están escuchando, a todas las que están escuchando, a todos los que están escuchando este podcast de inspiración colectiva para esta formación, y queremos de verdad agradecerles las gracias, porque esto se colabora, se cogenera, se co-desarrolla gracias a todas y todes, ¿vale? Y me gustaría, Luquita, irme con un poquito de rap, a ver qué pasa.
Oye.
A ver,
¿cómo es?
Dale. Fluye, a ver qué. ¿Quién va?
Yo.
Dale.
Venga, va. No escucho del todo el ritmo, pero
no.
Voy a intentarlo. Yo. Bien. Es que cuando hablo yo se calla el ritmo.
Entonces, ¿qué hago?
Mira, mutealo y vamos a capela. Propuesta.
Ya vamos a terminar con la máxima energía. Dale, Luquita.
Yo la máxima energía compartiendo este momento. Yo por ahora me siento bastante contento. No me lamento de haber aprendido todo a lo largo del tiempo y de haber estado allá y acá, y en mí y en ti y en nosotros y en todo lo que nos va rodeando. Yo me estoy rodeando de gente bacana y así ando contento, compartiendo y descubriendo que soy muy poca cosa, pero contigo y conmigo somos una cosa grandiosa. Y así estoy ahora, sintiéndome un niño, compartiendo contigo. Yo te guiño y te digo que estoy orgulloso de todo lo que hemos compartido. Yo no sé jugar el partido solo, así que me junto contigo y vamos a marcar goles al sistema de mierda que nos ataca, que nos hace sentir una caca. Yo te digo, Pili, muchas gracias, Yafunkumen representa. Gracias.
Pili Siwi. ¿Sí o qué? Yo, vale, voy yo. Hey.
Dale, Bobby.
Dale,
vamos. Vamos entonces aquí a seguir el ritmo de Lucky. Qué energía para terminar este día. Vamos entonces aquí a elevar la alegría con el Carlos Hidalgo. Mira qué alegría estamos acá. Vamos a freestylear. Qué lindo lo que se crea cuando estamos en unidad. Mira qué bonito es lo que se crea cuando hay amistad, cuando hay colaboración, cuando hay patas. Vamos a dejar el ego atrás. Hoy en día la individual ya no pega más, ya no está. Hoy día es la colaboración, la unión, la satisfacción mayor, la que tengo yo cuando veo a Yafunkumen, cuando veo al Levi con España, fluirla también, cuando veo el que tiene todo el rato la gana de seguir aprendiendo y enseñando. Al mismo tiempo yo me voy a despedir desde Ñuñoa City. Yo quiero aquí decir que aquí estoy muy contenta fluyendo, haciendo con los panas un momento eterno.
Haciendo un momento eterno. para hacer jaque social, a veces me pongo interno. Espero que ese momento no sea eterno, porque de repente deslizó con la tabla. Voy haciendo esa magia que se llama flip y abro abacadabra. Entonces se manifiesta ese TikTok, que no es el TikTok de la red social, pero sí también puedo grabarlo, total no da igual. Vamos a compartir esta inspiración colectiva, como la gente se activa, como la mente se aviva, se corporaliza, se emocionaliza. En concentración no nos van a dar paliza, porque estamos concentrados, somos la concentración, somos la fuente de abundancia, venimos de millón de millones. Pero de persona, esa es la abundancia, el alma razona, entonces se llama el verbo esenciar, venimos a compartir la máxima abundancia, la máxima abundancia, la máxima abundancia. Oye, muchas gracias chiquillo, nos vamos con este freestyle de lenguaje creativo hip hop, para todos ustedes nos estamos yendo, muchas gracias Luki, muchas gracias Pili.
Gracias. Oye, estaba mirando mientras freestyleaba y la hora y eran las 16:16. Plena sincronía, el sin tiempo, haciendo magia en el momento. Nada más, chiquillos. Bacán por compartir con ustedes, que son genios. Gracias por este espacio tan.
Gracias, 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 Lukis. Nos vemos.
Adiós. Adiós. Adiós.